Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Visitamos Carranque.
Aquí vemos el sistema de calefacción o hipocaspo. La pérdida del pavimento de esta habitación de uso múltiple o bala permite contemplar un sistema de calefacción o hipocaspo. La instalación en la que se calentaban varias habitaciones a través del suelo tenía un horno exterior o perfinium donde se realizaba la combustión y desde él se le calentaba el aire que circulaba entre los pilares de ladrillo o suspensure en la que descansaba el pavimento. Imagínate un solo hueco. Sí. Y seguimos viendo los suelos de todas las habitaciones, todos con las distintas teselas. Estamos en la parte alta y central de la construcción, Humberto.
Ajá.
Para que te hagas una idea.
Aquí hay un suelo precioso, de dos lados, porque el del otro lado, este tiene un...
Está bastante bueno, ¿eh?
Sí, está. Cantidad, cuidado.
Principal o
triclinio. Y fíjate, aquí es cristal
para poder contemplar el suelo. Este es el comedor principal o triclinio. Llamado así por los tres grandes lechos donde se recostaban los comensales que disponían alrededor de una mesa. Unos cubos cerámicos en las esquinas servían de tiro de calefacción. El mosaico representa la devolución de la esclava Briselda a Aquiles. Durante la guerra de Troya, el rey Agamenón, celoso de las victorias de Aquiles, le arrebató su esclava preferida, Briseida. Indignado, Aquiles se retiró del combate y no se incorporó a la lucha hasta que le fuera de vuelta. En el umbral de la entrada se colocó una tesela que se lee de la oficina o taller de Julio Prudente. Y hacia este lado,
qué lindo,
tenemos la fontana del océano. Este espacio se dedicó a una fuente, había una parte que era una parte redonda que estaba como un poquito más abajo y se llenaba todo de agua, y entonces en la parte de abajo quedaba el mosaico. La inclinación del suelo hacia el patio y el desagüe en un punto de menor nivel permitía mantener una lámina de agua que realzaba el brillo del mosaico. El fabuloso océano, dios de las aguas, que emanan de él como barbas, aparece con pinzas y antenas de cangrejo y rodeado de peces y seres fantásticos. Una singular iluminación a través de vidrios azulados completaba posiblemente la magia de esta estancia presidida por tamaña divinidad. Seguimos.
Y el piso es maravilloso. El piso de, vamos a decir, del hallway.
Sí.
Por pasillo. Falta de otro,
el pasillo.
Por falta de otra expresión. Y aquí igual unas habitaciones con unos pisos fantásticos.
¿Cómo podrías definirlo? ¿Cómo? Pero merecía la pena venir, ¿verdad?
Merecía la pena, claro.
Claro que sí.
Todo como los mosaicos esos, como nudos, como sogas. Como rectángulos, tú sabes, diferentes formas geométricas.
Aquí hay una habitación o ala, que era una posible sala de estar, biblioteca o comedor secundario, del que se accedía de lo que era el centro principal donde estaba en el triclinio. Todo está lleno de pasillos y cada pasillo tiene el suelo de teselas diferentes con dibujos diferentes. Son todas de colorines, que era una de las cosas que os estaba comentando, que es muy raro encontrar teselas con tanta variedad cromática como las que se encuentran aquí, porque lo normal de las construcciones era que se hicieran en blanco y en negro para haciendo el contraste, pero aquí rojos, azules, verdes representan todo un cromatismo muy interesante. Seguimos hacia adelante.
Amarillos, beige.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Aquí hay un dormitorio o cubículum. Y ahí es donde están haciendo las excavaciones por la parte de fuera. En la parte exterior aquí hay una red para que no se metan los pájaros. Uh-huh. Y en la parte de fuera estamos viendo una perimetración donde están sacando los restos todavía.
Uh-huh. Qué interesante todo esto. Época de Teodosio.
Humberto, año 300.
Sí.
En esta parte de aquí hay también habitaciones, todas llenas de mosaicos de ramos de flores, de lazos cruzados, de figuras geométricas, de flores, como de rosas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una casa que se hizo en el año 300 y que tiene su pavimento tal cual. Seguimos avanzando.
Está mejor que todas las ruinas que vimos en Roma, ¿no?
Sí. No, la producción es magnífica.
Sí.
Mira aquí el negro, qué oscuro. El contraste aquí es fabuloso.
Aquí tenemos, Humberto, las teselas son negras, blancas, naranjas, amarillas, azules y moradas. Entonces, con todo eso se forma en la parte se cierra en un semicírculo. En la parte del semicírculo es un abanico. Uh-huh. En la parte central son como dos abanicos pequeños y una serie de lazo que le da la vuelta. Y luego todo está perimetrado por una lazada que va enmarcando una serie de hojas que perimetran antes de llegar a los abanicos. Y en la parte central, esta es el final de una habitación, que tiene una entrada con dos escaleras que vienen de un pasillo. El de la central hay como una especie como de rosa de los vientos, o una especie de rosa que se va cogiendo un pétalo a otro pétalo en la parte central, y luego todo alrededor está también rodeado por un cordoncillo.
La
Bueno, y aquí tenemos el hipocaustum, que es cómo era la calefacción. Para que te hagas una idea, ellos levantaban el suelo, entonces solaban y luego ponían unas columnas de ladrillos, y sobre esas columnas de ladrillo volvían a poner otro suelo. Entonces habían dejado una cámara de aire. Uh-huh. En esa cámara de aire, en distintas partes de la casa, lo que hacían era meter leña. Uh-huh. Y dejaban en algunos puntos de las casas unos respiraderos para que se fuera el humo, pero todo ese aire caliente estaba pasando por debajo de las habitaciones. Uh-huh. Y caldeaba el piso de cara al invierno.
Uh-huh. Sí, un sistema de calefacción, bueno.
Un sistema de calefacción, estamos hablando del año 300, o sea, sí. de hace 1700 años.
Sí.
Ya vamos a ir saliendo.
Qué ingenio, ¿eh?
Sí. Vamos por aquí para ver el museo. Esto, desde luego, Miriam, es original, ¿eh? Lo que hemos visto.
Bien original. Pero está muy bonito, es increíble lo bien conservado, ¿no?
la labor de...
Y al pobre hombre que lo descubrieron y lo nombran.
No, bueno, ya le pagarían bien, Humberto.
Le pagarían bien, me imagino.
No te preocupes que le comprarían. Bueno, lo que pasa es que aquí en España hay una ley que si te sale esto, te indemnizan. Si, por ejemplo, sacas, se encuentra oro, todo lo que es del subsuelo es propiedad del Estado. O sea, por ejemplo, aquí las minas son concesiones administrativas, no son propiedades, ¿no?
Sí, no, que la descubre,
el subsuelo es
del Estado.
Es del Estado.
Ah, yo no sabía eso, muy interesante.
Entonces, si hay una... El único caso donde se vendió el suelo fue con las minas de Río Tinto, que se vendieron a los ingleses en 1873. Pero cuando dejaron la mina, en el año 60 y tantos, porque se fueron a Rhodesia, Río Tinto, no sé cómo se dice cobre en inglés.
Copper. Sí.
Tal, lo que fuera, pues se volvió a revertir, que era el único caso en el que pasaba. Entonces siempre te dan una concesión administrativa. Tú no puedes escriturar tu terreno. El terreno es siempre del Estado. Vamos a ver el ninfeo, que es esta especie de pequeña construcción con una fuente, con un aljibe, con un enterramiento. No saben exactamente qué es. Es una construcción no excesivamente grande y solo nos quedan las basamentas, para que te hagas una idea, Marcos.
Ajá.
La parte alta está perdida.
Uh-huh.
Y ya empieza a haber más gente por el yacimiento, porque cuando hemos llegado éramos los primeros, pero enseguida
se ha ido animando.
Pero he preferido venir al primer sitio aquí porque, como se llene de niños, luego se ha llenado.
Sí. No se oye bien ya después, hay mucho ruido.
Ya.
Sí.
Bueno, era un edificio funerario que debía acoger los restos del propietario de la villa y de su familia. Era de planta rectangular y con un ábside sobre podio en la cabecera. El llamado ninfeo fue construido con una mezcla de piedra y cemento, opus cementitium, y ladrillo cocido, opus testaceum. Estas son las dos palabritas que pone en latín. El pavimento era un mosaico del que se conservan pequeños fragmentos. La cubierta debió ser una bóveda de cañón en el interior, con un tejado a dos aguas en el exterior. Un zócalo de granito en el exterior y columnas adosadas en tres de sus fachadas complementaban la construcción. Por el dibujo te haces una idea, ¿no, Miriam?
Parece por el dibujo un mausoleo, es lo que parece.
Eso es, lo denominan ahora mausoleo. Yo siempre lo había llamado el ninfeo, por las ninfas que supuestamente entraban en el río y salían y sí. Este tipo de cositas. Estamos en medio de la meseta castellana, sin ningún pueblo alrededor, todo con columnas.
Y el paisaje es precioso.
En un paisaje otoñal, con todos los amarillos y ocres de los árboles.
Ay, sí, ¿dónde estaban los ladrillos? Mira los
ahí
ladrillos,
están los ladrillos en las basamentas, sí.
Pero bien bonito, bien interesante.
Sí, quería que tocarais un poco realidad también con lo que fue el mundo romano en España. Y como no pudimos ver la zona de Itálica en Sevilla, y también hay que ver las cosas así una. Porque es que en España, si no, como decimos aquí, te aturullas. Cuando ya ves, cuando ya tienes tanta cosa de A, de B, de C, de D, de ver, dices tú, esto ya es un poco mareante, ¿no?
Llega el punto de saturación.
Sí, es el problema que tienen. Bueno, no nos hemos metido. Una vez si venís, si podemos hacer todo lo que es el románico del Pirineo. Ese es otro mundo. O sea, en lo que es la zona del Pirineo con el sur de Francia,
sí,
hay una serie de construcciones románicas de los siglos XI y XII, que era la única parte que está teniendo preponderancia con el cristianismo, porque era una parte que militarmente y socialmente y agrícolamente no interesaba a los árabes, que hay unas verdaderas maravillas, con unas iglesias, unas imágenes, unas cosas que son verdaderamente te trasladan al siglo IV, al siglo V. Lo que pasa es que, claro, tienen un problema, que son sus localizaciones. Estamos hablando de iglesias que están en altas montañas.
Sí, son hospitales.
Claro, y tienes que llegar allí, que eso tienes que... Igual un día puedes hacerte tres iglesias o cuatro, no puedes hacerte más por las carreteras, sobre todo carreteras de alta montaña.
Sí.
Luego también es muy, muy interesante todo lo que es la zona de Aragón. Ahí hay muchos monasterios. Castilla y Aragón, hasta Carlos V, hasta incluso con Felipe II, tenían como los papeles muy... muy enfrentados. O sea, Aragón era el que comerciaba con el Mediterráneo.
Uh-huh.
O sea, ella tenía los consulados del mar, posesiones en Grecia, era la que nos estábamos siempre peleando con los venecianos por el control del comercio,
sí,
del Mediterráneo. Pero, por ejemplo, Aragón no podía mandar gente a América. O sea, solo el Reino de Castilla podía enviar gente a América, soldados, monjes y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, Aragón hizo una especie de huida muy mediterránea, bastante renacentista, mucho más abierta que lo que fue el reino de Castilla. Y todo eso se ve, por ejemplo, cuando uno va a... Estoy acordando ahora, por poneros un ejemplo, a Peñíscola, donde está el castillo de los Borgias, del Pape Aluna y Valencia mismo, uh-huh, o Barcelona, ve otro concepto del gótico y de todo lo que son las artes como más italiano, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos una... Castilla tiene, como si dijéramos, una identidad más propia artísticamente, aunque también tiene una influencia italiana, pero no es una influencia colorística, sino que es más una influencia austera, por decirlo de alguna manera. Bájate por aquí.
Ahí está el castillo de Montsecur, ¿no?
Estoy dando ya demasiados datos y nos va a bailar la cabeza.
No.
Esas
cosas a mí me gustan.
Al yacimiento.
Humberto le fascina.
No, hombre, Humberto, lo que ahora vas a tener que desenterrar, pues cantidad de cosas. Cuando empieces,
sí,
a elaborar los programas sobre las distintas ciudades y los diversos sitios, pues tú también ahí tienes que meter tu cosecha propia de lo que leas y de lo que investigues.
Hay que... Sí, pero no se pueden hacer tampoco demasiado.
Esto ya ves que es interminable. O sea,
sí,
estamos en una ciudad, en una villa romana descubierta en 1983, que ni se sabía que existía. ¿Quién no habrá debajo? Pues,
sí.
En tantos sitios ni sabemos. Vamos a acercarnos ahora ya a lo que se denomina la Basílica. Estamos viendo dos grandes columnas que parece ser que se trajeron aquí desde Turquía, desde Quíos y desde Ischesar. El patio, el del edificio que tenemos enfrente, se encontraba rodeado por 32 columnas, de las cuales 24 estaban en los lados mayores y 8 de mayor altura en las menores. Se tallaron de una sola pieza de mármol. Mármol Phrygium o Pavoneaceto y Porta Santa o Chius de la cantera del emperador Teodosio en Eskeisar, Afyon, Turquía, y en Quíos, Grecia, como confirman las marcas del cantero que se conservan en los collarines, que dicen Domini Nostri Teodosi, de nuestro señor Teodosio. Domini Nostro Teodosi. Y luego está escrito en griego, 400 pies, posibles siglas de una tradición, de una traducción exacta. Está puesto con los números, con los números. Ahora vas a tocar las columnas para que las veas.
Las columnas están preciosas. Y tienen 5 más.
Sí. Sí. Con el fin de procurar la conservación y mostrar la grandiosidad del edificio, se ha procedido a un levantamiento de la anastilosis de las columnas del edificio. Como puede apreciarse, una de las columnas de la entrada es de mayor altura que de la otra, diferencia que posiblemente se resolvió durante la construcción del edificio con un taco que salvaba el desnivel entre almas y permitía colocar sobre ellas el dintel perfectamente horizontal. Vamos para que dimensionen las columnas. Si alargas la mano, mientras yo leo... Sigue, ahí.
Sí. Inmensa.
Y están talladas en una sola pieza. Columnas de mármol Phrygian, talladas en una sola pieza con marcas del cantero en los collarines, escritas en griego y en latín. También hay una frase escrita aquí en árabe. Durante el periodo árabe se añadió en el fuste de la columna izquierda una inscripción islámica.
Y esta aquí tiene unos colores.
Exactamente, esa tiene colores azulados. Había que traer esto hasta aquí de Turquía, ¿eh, Humberto?
Sí, no, vaya.
Y es de Grecia.
Esta es una belleza.
Y que no estamos tan cerca del mar aquí, ¿eh?
No. Ven. Parece que lo iluminan de noche, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí hay unas huellas de calzado en punta con una suela tachonada propia del mundo romano y denominado cáligue a los zapatos, junto a las de un perro encontradas en el ábside, estampadas sobre la pasta fresca en el momento de la construcción.
O sea, como en el cemento, sí,
en la parte de ahí deben estar, pero yo no las distingo. Según la foto están, pero Humberto, yo no las distingo.
Yo tampoco.
En la parte de aquí hay una explicación de la necrópolis, de la tumba. Dice, se conoce el uso del edificio como lugar de enterramiento desde los siglos IV al XVII después de Cristo. Los enterramientos se realizaron en el interior de la basílica entre los siglos IV y XIII después de Cristo y consistían en sarcófagos de mármol, granito y yeso, así como tumbas de lajas y ladrillo. En los siglos siguientes se depositaban en simples fosas en el exterior del edificio. Miriam, ¿qué te parece toda la estructura? Estamos ya en el nivel de la estructura de una iglesia paleocristiana que es la más antigua que se ha descubierto hasta el momento. No quiere decir que no haya iglesias más antiguas. Y estamos viendo las tumbas que las tienen presentadas con las lajas encima de cada uno de los enterramientos.
La basílica más antigua de España.
¿De qué se conoce?
Que se conoce.
No quiere decir que no haya más.
Sí, claro, entiendo, pero que se conoce, sí.
Seguimos por aquí,
¿no? Estoy hipnotizada.
Ah, ¿qué te parece? ¿Sorprendente todo esto?
Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo no me va a sorprender, Juan Carlos?
Claro, tienes que tener en cuenta que en estos tiempos es cuando el imperio se hace cristiano. Uh-huh. Cuando pasa de todo lo que es el culto de los dioses al cristianismo. Por eso tenemos el extraño choque entre una iglesia paleocristiana y una gran construcción de una casa que todavía tiene los elementos de la mitología en su suelo. Entonces, esta parte de la finca, con este mausoleo y con esta basílica paleocristiana, se cristianizó, y la otra parte pues era el elemento decorativo.
Y un mausoleo grande para el lugar, vamos a decirlo así. Únicamente que encuentren muchas más fabricaciones.
Deben haber más por aquí, porque vaya, no es lógico que haya una mansión como esa.
Es que es muy difícil saber qué era lo que...
¿Cómo era la geografía del lugar?
Claro, ¿dónde está? Porque aquí excavas en una esquina y no te sale nada.
Sí.
Excavas a un metro y te sale una casa.
Sí, sí. Pero es lógico que hay una mansión como esa tenga que tener otras auxiliares, otras
sí,
cosas.
Sí, pero no sabemos dónde está, ¿verdad?
Sí, yo sé, yo comprendo.
Bueno, aquí también un poco veis la preocupación que tiene España por todas estas cosas. Era de planta basilical, o sea, era una forma de cruz. La forma que tenía la iglesia era una cruz, por eso se llama planta basilical.
Retirada, ¿no?
No.
Vale. Estamos perimetrando la basílica. Hemos salido fuera de lo que es, porque como si dijéramos habíamos entrado hasta la mitad de la basílica. Pues habíamos entrado por la parte central hasta el centro y al fondo quedaría la cabecera, que es la que mantiene una pequeña estructura con un pequeño ventanal. Y ahora estamos perimetrando la basílica por la parte exterior, dirigiéndonos hacia otra de las explicaciones.
Ok.
A esta basílica edificio lo llaman Palatium. Construido en la época de Teodosio, se trata de un edificio de representación del propietario de la villa. Tras un primer uso civil, parte del edificio tardó romano fue transformado en una iglesia. Después, además de la cimentación, se conserva en pie parte del muro exterior de la cabecera. Fue construido con sillares de piedra verde o tufa, alternados con hiladas de ladrillo, y decoración era rica y diversa. El espacio consagrado al culto estaba cubierto por una gran cúpula decorada posiblemente con mosaico, y a él se accedía por el corredor o columnata, cuyas piezas han sido halladas en las excavaciones. O sea, por la parte de atrás hemos entrado, como si dijéramos, a la entrada donde estaban las columnas, que eran las que abrían la nave central de la iglesia. Entonces hemos llegado como a un poco menos de la mitad de la iglesia, ¿no, Miriam?
Un poco menos.
Seguimos por aquí.
Y tenían como unas construcciones a los lados, que eran unas tumbas y otras no.
Sí, algunas destinadas a enterramientos.
Y ahora nos estamos acercando a la parte de atrás de la... donde está la pared, que se conserva la pared.
Y un arranque de todo, ¿no?
Aquí está una parte de la pared lateral.
Ajá.
Y la parte...
como los indica una piedra que tiene un ligero tono verde, y luego cada metro y medio, cada metro y cuarto, tres hiladas o cuatro hiladas de ladrillo, y luego otra vez vuelven a levantar en piedra, y luego arrancaban de ahí las bóvedas que iban uniendo las distintas dependencias de la basílica. Estamos hablando año 300, ¿eh, Humberto?
Sí, sí. No se lo olvida, ¿no? Increíble.
Y aquí está la parte que está más conservada, sí, que es la pared de atrás.
El testero de la cabecera de la iglesia se conserva todavía como una ruina, con una especie como de huecos que ya luego se perdieron,
que eran los huecos donde se metían. Para que te hagas una idea, los andamios tenían una parte que se colocaba desde el exterior, pero para ir trabajando próximo a la pared, que les dejaban una serie de huecos, metían unas vigas de madera con ese tamaño, ponían un tablón y estaban pegados a la pared para poder construir. Ajá.
Juan Carlos te lo explica mejor que yo.
Ya puedes apagar porque ya hemos visto que arranca.
Sí, vamos a apagar.
Una horita nos ha llamado, ¿eh?
Sí. Pero muy interesante la horita.
Muy interesante esto, sí, señor.
Después de visitar las ruinas, visitamos el Museo de Carranque.
Te voy a decir de la época Flavia, del año 69-96. El sestercio de Faustina la Joven, de Gordiano III, el Antoniano, otro tipo de Galieno, en Antoniano, de Claudio II, del año 268-270 después de Cristo, de Constantino I, de Constancio II, de Constancio Galo, de Teodosio, de Magno Máximo, luego ya de Abderramán II ha aparecido otra moneda, de los árabes, un dirham, de Alfonso I, de Enrique IV, de los reyes católicos, de Felipe III, de Felipe IV, de Felipe V, de Carlos III, de Carlos IV y de Alfonso XII. Esas son las monedas que han aparecido dentro de la... Y aquí están las distintas villas romanas que hasta el momento están localizadas. En Navarra, Liédena; en Aragón, Sádaba; en Burgos, Cardeña Jimeno, Belvimbre; en Palencia, La Almeda y Quintanilla de la Cueza. Y todas las que han ido apareciendo en los diversos, que serán unas 20, una cosa así. Pero no sabemos cuántas hay. Se hablan de que puede haber cerca de 2.000.
¿Y cómo puede haber habido monedas Alfonso XII aquí?
Sí, porque algún agricultor que pasaría por encima la tiró.
Se le cayó
y ahí se quedó.
Sí,
pero eso te hace una idea de lo que es la labor de investigación de la... Vamos saliendo, si nos cruzamos con la presidenta, pues le decimos adiós. ¿Sí?
Mucha de la gente que está aquí está por esto.
Claro.
La presidenta de...
La comunidad está llegando, está pasando ahora el puente, la presidenta de la comunidad de... Vamos a dejarle pasar, dirán ahora las autoridades. Estos llevarán seguridad. La presidenta de Castilla-La Mancha.
De Castilla-La Mancha.
Sí, tiene un montón de coches. O sea, que Humberto debe saber una zona presidenta de Carmen.
Y está todo el mundo aquí excitado.
Sí.
Han hecho los jardines, Humberto, en forma de mosaico.
Claro.
Con piedras de color como blancas. Ay, me voy a quedar muda. Carmelitas, pero no son carmelitas, carmelitas rojizas. Bueno, whatever. Y el césped verde. Y entonces han hecho como mosaico.
Luce bonito, ¿eh?
Luce muy bonito. Vamos.
Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan. Regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.